Bueno, vamos a hablar de qué podemos esperar respecto de lo que estamos viendo del descongelamiento de algunos precios, ¿no? La última noticia tiene que ver por ahí con lo que terminó pasando con la actualización de las naftas y está siendo muy complejo en realidad sostener los precios cuidados hasta el 10 de diciembre, que es donde termina, digamos, este acuerdo. Ya ha dicho el próximo presidente electo que él no va a precios regulados. Entonces, hoy, por ejemplo, algunos diarios nacionales titulan con el hecho de que puede llegar a ser que la inflación de diciembre se nos dispare al 20%. Sí, que todo se suelta. O sea, ¿qué podemos esperar ahora? También estamos mirando muy de cerca los movimientos de la carne. Decíamos ayer, por un lado, hay menos hacienda que se está mandando al mercado de Liniers, etcétera, y también está la presunción de que se va a mover el precio de cara simplemente a algo estacional que siempre pasa, que es que aumenta la carne para la época de la fiesta, claro. ¿No? Está en comunicación el economista en jefe de la Fundación FADA, David Miazzo. David, un gusto, ¿cómo andamos? Gracias por atendernos.
Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes.
Bueno, respecto del tema carne, que ustedes son especialistas, ¿qué podemos, recordemos a la audiencia de la Fundación FADA y la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, bueno, ¿qué podemos observar de lo que puede llegar a pasar con el tema de la carne?
Bueno, en el caso de la carne se espera que los precios se mantengan relativamente elevados. Esto es consecuencia de tres factores. A ver, el factor general inflacionario que está afectando a todos y al cual se le suman dos factores. La estacionalidad que vos acabas de mencionar, es muy común que por ahí la carne se mantenga relativamente estable y hacia el verano empiece a pegar los saltos porque es cuando se da un quiebre en los patrones de consumo, ¿no? Que empieza a transcurrir el verano, no solo las fiestas, sino también el asado, etcétera, la junta de fin de año, bueno, ahí se genera un quiebre en la demanda que empieza a traccionar los precios, y esto sucede casi todos los años, entre noviembre y enero se dan las mayores subas que se dan a lo largo de todo el año. Y después, un tercer factor que ya es un poquito más estructural, que es consecuencia de la sequía. Argentina vivió prácticamente 2 años de sequía que fueron generando, en el caso de la carne, un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque los productores no podían retener los animales en sus campos, básicamente porque no tenían pasto para darles de comer. Entonces, durante todos estos últimos meses, hasta agosto, que fue el quiebre, enviaron más animales de lo normal a faena. Bueno, y ahora lo que sucede es que esos animales empiezan a faltar porque se fanaron antes de tiempo. Y además, ya mirando incluso para todo el año que viene, por la condición corporal de las vacas van a haber tenido menos terneros porque estaban mal alimentadas, etcétera. Entonces, se va a combinar esa situación que ya empezamos a ver desde agosto en adelante, cuando el precio de la carne se empezó a mover luego de un gran atraso que había tenido durante todo el año anterior, porque empieza a haber escasez de carne. Y esa escasez va a durar por lo menos un año. Entonces, eso también estructuralmente nos va a hacer que, incluso con todo el proceso inflacionario, la carne vaya siendo un escalón más arriba por el simple hecho de que no hay.
Que no hay. O sea, no es que están guardando el animal, sino que no hay.
Claro, en realidad pasan varias cosas. Muchos animales que hoy deberían estar yendo a faena fueron a faena antes, más livianos, y después sí también pasa lo que vos estás mencionando. Como empieza a haber pasto tras las lluvias, algunas recrías se reactivan, entonces animales van a salir un poco más gordos de lo que iban a salir, y después, como muchos productores se desprendieron de más hacienda de la que hubiesen querido en una situación normal, como decían, porque no tenían con qué darle de comer, intenten empezar a recuperarlo, entonces empiezan a retener y no lo mandan a faena.
¿Y qué?
Para recuperar el stock que tenían antes.
¿Puede ser que el asado se pueda llegar a ir a 5.000?
Sin lugar a dudas se puede ir a 5.000 y en algún momento del verano sobrepasar los 6.000.
Bueno, pero eso sí. Ahí no va a comprar nadie. ¿Quién va a comprar? Eso es lo que también tiene si te cae la demanda, ¿no?
Bueno, esa es la forma también con la que empieza a regular.
Claro.
Y exactamente lo que pasó entre agosto y septiembre. Ahí se dio este quiebre que yo les decía, se dio con un salto de precios muy importante durante el mes de agosto, en la hacienda. Y a medida que eso fue llegando a los mostradores, la gente no convalidó los precios porque claro. El salto de precios había sido muy alto respecto a el poder adquisitivo que tiene la gente. Uh-huh. Y después, entonces, lo que vimos en septiembre claro. Fue que los precios incluso retrocedieron en términos nominales, algo que siempre es muy raro en Argentina, terminaron bajando los precios porque actuó la demanda. Entonces, uh-huh. Hasta ahora todo lo que conversamos es desde la oferta. Vamos a tener que ver cómo juega la demanda para esa estabilidad de precios.
Bien, o sea que no hay que tentarse ir a comprar el asadito, claro. Hay que, dejar que baje el precio.
Hay
¿no?
que aguantar.
Claro, hay que aguantar para sí, que baje, es la manera, ¿no?
Sí, y lo que viene haciendo la gente durante todos estos años de alta inflación, pérdida de poder adquisitivo, es tener una visión muy inteligente, muy analítica, si está cara la carne, se va al pollo, se va al cerdo, si está cara el cerdo, se vuelve a la carne. Entonces, siempre tener esa visión de ir moviéndose de acuerdo a cómo se van moviendo los precios, porque siempre uh-huh. Los precios no es que se mueven de manera totalmente en la misma línea, porque a veces, por lo menos desde el lado de la oferta, uh-huh. Siguen criterios muy diferentes. Por ejemplo, el pollo y el cerdo no estuvieron para nada afectados por todo el proceso de sequía. Uh-huh. Entonces, sus procesos productivos no estuvieron afectados por el resto. Entonces, las cuestiones de ofertas no necesariamente uh-huh. Se mueven al mismo ritmo, si bien después, obviamente, tiene correlación el precio de todas las carnes, porque son consumos complementarios.
Bien. Bueno, a ver.
David, y comparando con otros países, ¿cómo está el precio de la carne en la Argentina? ¿Es caro, es barato?
A ver, hoy medido en dólares de verdad, que es como que medir las cosas para hacer cualquier comparación, el precio de la carne en Argentina está regalado. Incluso con nuestros vecinos, ni hablar de comparar con Europa o Estados Unidos, incluso comparando con Uruguay y Brasil, el precio de la carne en Argentina es muy barato. Como son muy baratas muchísimas otras cosas, la nafta o muchísimas otras cosas. Acá el problema de fondo son los salarios, claro. ¿no? Son los salarios que han perdido poder adquisitivo. Y es por eso que a veces se toman medidas que no son las correctas, como ha sido cerrar exportaciones, controles de precios, etcétera. Y eso en realidad es actuar sobre la consecuencia, que es el aumento de precios, uh-huh. Y no sobre las causas, que actuar sobre la causa de la inflación y la causa del poder de la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, después nos quedábamos con las malas políticas que deterioran las cadenas productivas y sin resultados de verdad para la gente, porque el problema de fondo seguía sucediendo. Entonces, uh-huh. Eso también es importante.
Bueno, a ver, vamos a algo un poquito más complicado. Ahora estamos viendo que estamos en una transición en donde vamos a un plan de estabilización, ¿no? O sea, la Argentina indefectiblemente tenía que, gane Massa o gana Milei, tenía que hacer un plan de estabilización. Y después la discusión política es quién hubiese hecho una cosa y quién haría otra cosa. Todavía no sabemos bien lo que Milei va a hacer, porque del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Ahora, el escenario está complejo, porque el plan de estabilización significa que se van a ir acomodando los precios relativos. La discusión acá es quién lo hace. Por un lado, por ejemplo, hay algunos precios que ya se están yendo, como que se empezaron a soltar. Y por otro lado, a partir del 10 de diciembre hay varios otros que se caen, acuerdo de precios que se caen, y Milei ya dijo que él no convalida ningún tipo de acuerdo de precios. ¿Qué significa esto para la gente? ¿Qué podemos esperar que pase?
Bien, a ver, primero dos cosas. En cualquier plan que vas a ver, hay como dos etapas. La primera es la de sinceramiento, por decirlo de alguna manera, que es decir la verdad con las distintas variables, que es básicamente esto que estás mencionando, es básicamente el tema del dólar, las tarifas, las naftas. Es sincerar muchas cosas que de alguna manera no son verdad, por cepos, controles, subsidios, etcétera. ¿Y por qué es necesario sincerar? Porque, por ejemplo, un acuerdo de precios, un control de precios, uh-huh. Lo único que hace en general es postergar la suba, no evitarla. Porque si yo tengo todo el proceso inflacionario de fondo, que acuerde con empresa X que la harina va a valer tanto por 3 meses, lo único que hago es postergar la inflación por esos 3 meses.
Está bien, lo que pasa es que la gente no la, hoy la gente no lo puede pagar, ese es el problema que tenemos, ¿no? O sea, no se te puede prender fuego en la calle si vos me liberás todos los precios.
Bueno, pero ahí era lo que te quería explicar de fondo, digamos. Con una cuestión que es totalmente claro lo que acabas de mencionar. Que si yo, cualquier, a ver, hay que tener muy claro esto, cualquier congelamiento, control, no estoy evitando una suba, la estoy postergando. Y eso es clave para entender todo. Entonces, ¿qué pasa? Milei, ponele que quiera sostener todos los acuerdos y todos los controles. En vez de tener esa inflación ahora en diciembre, la va a tener en junio, cuando la inflación debería comenzar a bajar. Entonces termina, lo que hace es perpetuar la inflación.
O sea, zafar no podemos zafar, podría... eso es lo que me está diciendo.
Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Porque, a ver, si el precio de la harina de verdad cuesta 700 pesos, y por acuerdo, fideicomiso, yo logro ponerlo en la góndola a una, porque eso también es otra cosa de los acuerdos de precios. Y cualquiera de nosotros que va a un supermercado lo ve. Hay un precio cuidado con X valor que generalmente se termina muy rápido, y todo el resto de la góndola con los precios de verdad. Más en el interior. Yo soy de Río Cuarto, ustedes son de Paraná, donde todos estos acuerdos de precios llegan muchísimo menos de lo que llegan a Buenos Aires. Entonces, esa es la verdad. No es que el acuerdo con la harina, con el aceite, con la carne, etcétera, sea el precio que pagamos. Hay un producto de eso y 10 de los otros. ¿No? Y cada vez, de nuevo, la vez que llega el azúcar barata o el aceite barato, la harina barata, dura un día en el súper y después todo el resto de la semana solamente tenemos otros productos. Pero bueno, lo que yo quería en el fondo es esto, que es la cuestión que hay que entender. Cualquier acuerdo, control, subsidio, etcétera, lo único que hago es postergar ese aumento.
Está bien.
Cepo, con el tema del dólar, lo único que hago es que ese aumento, en vez de darse ahora, se dé en el futuro.
Sí.
Entonces, para un plan de estabilización, yo lo que necesito es sincerar lo más rápido posible para no seguir teniendo impactos inflacionarios en el futuro. El costo de eso es que tengo un pico inflacionario en el corto plazo.
O sea, que esto que dicen los diarios hoy, que en diciembre puede haber una inflación del 20, sería eso. Se sinceran todos los precios, saltamos la inflación del 20 y después quedamos todos ahí a la mitad muertos, digamos.
Bueno, y hay que ver, ojo, también falta cómo se va a hacer la cuestión cambiaria, el sinceramiento cambiario.
Sí.
Que también si se hace ahí entre diciembre y enero, enero podemos tener 30% de inflación seguido después.
30% de inflación de enero. A ver, paremos de buena noticia, porque claro, si no nos pasamos para hacer un brinde amargo.
Los salarios seguramente van a aumentar en ese nivel.
Bueno, a ver, démosle vuelta al asunto. Supongamos que no sea tan sincero o no sea tan brusco el sinceramiento de precios. Supongamos que le pongan a eso algún tipo de anestesia para tratar sobre todo de que la gente no salga a la calle, ¿no? Yo me imagino.
Es que como te digo, ahí eso es lo que hay que entender en el fondo. En vez de tener el 20, el 30, voy a tener el 15, el 15, el 15. Y acá lo que se necesita, para aplicar un plan de estabilización más o menos exitoso, es que pase todo rápido para después poder estabilizar y poder bajarlo. De lo contrario, va a estar 1 o 2 años con inflación porque seguís postergando esos sinceramientos.
O sea, el guachazo de una, así, knockout.
Política de shock.
Más que nada porque, sobre todo, Milei, Massa podría haber aguantado un esquema de ese. Milei no va a poder aguantar un esquema donde en 6 meses no esté mostrando resultados.
Está bien. Bueno, y la última pregunta...
todas estas cosas significa que no va a poder mostrar resultados en 6 meses.
Que no, bueno, la última pregunta, tengo un montón de temas, perdón si soy muy extensa, pero no le quería dejar de preguntar, porque además tenemos el sector que usted representa, que es el campo, que tiene expectativa. Ellos piensan que le van a bajar los impuestos. ¿Cómo podría llegar a bajar los impuestos en un momento en donde lo único que falta es plata?
Mira, yo la verdad es que no tengo mucha expectativa de que haya una baja rápida de derechos de exportación, en particular que el tema... justamente por la delicada situación fiscal. Yo esperaría más que fuera un esquema de baja con algunas promesas hacia adelante que una baja significativa en un comienzo, o una baja no tan significativa como para dar una señal. Pero eso, creo que va a ser más una señal de que la intención está en bajar que una baja significativa al principio. Eso es lo que... esperaría. Bien. Después nosotros desde FADA hemos hecho una propuesta, la presentamos en el Congreso, se hemos presentado a todo el equipo económico de Milei para encontrar un mecanismo donde se eliminan los derechos de exportación, uh-huh, y se amortigua el impacto fiscal, pero después no, si querés lo conversamos.
Bien. Bueno, David, me quedo entonces que hoy hay que ir, el que tiene algo de margen o que obre el aguinaldo, hay que ir a comprar todo lo que pueda en alimentos.
A estoquearse.
Ahí estamos en el ahorro, es ese. Hoy el ahorro es ese.
Inversión, más que ahorro.
Para sobrevivir el verano, que me acaba de decir que nos va a dar el hachazo del 20 y del 30%, claro.
Toda la carne que puedas tener en el freezer.
Toda la carne del freezer.
Todo lo que puedas tener guardado en alacenas y almacén, que no sea de vencimiento,
sí,
de pronto vencimiento, uh-huh, va a ser una de las mejores cosas que va a poder hacer la gente para tratar de adelantarse, uh-huh, a todas estas subas. Así, bien, que tener repleto donde quepa un azúcar, una harina, un aceite, va a ser una buena medida para adelantarse a este verano que, a ver, me gustaría decirte otra cosa, yo no gano nada haciéndote tan pesimista, pero va a ser un verano muy caliente en términos institucionales.
Bien, gracias David por el diálogo, muchísimas gracias.
Un gusto conversar contigo.
Hasta luego, un cordial saludo. David Miazzo, que es economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo, bueno, tiene todos los números de lo que representa también la industria alimenticia, por, uh-huh, eso hablábamos con él, y hablábamos también porque representa a lo que es el sector, el campo, que tiene también pretensiones de que Milei le baje las retenciones, sí, ¿no? Pero un verano difícil, ¿no? Un verano difícil. Hoy todos los diarios, la mayoría está apuntando a eso de que qué se puede llegar a esperar con este descongelamiento de los precios. O sea, se liberan todos los precios y se hace lo que se dice un reacomodamiento, un sinceramiento de los precios relativos. Hay, uh-huh, hay que pensar que puede llegar a ser esto, ¿no? Un salto de bruscamente de precios, que según nos decía el economista, más vale de una,
claro,
y que después se vaya, y después baja, pero sería enero, o sea, sería diciembre y enero con inflación, uh-huh, del 20-30% y después baja, un, sí, sacudón de precios hasta que se reacomode.
Y nos dejó el consejo ahí de ir a comprar alimentos.
Viste que yo tenía razón, sí, que había que ahorrar en arroz.
Siempre estás muy bien asesorado.
No.